Iglesia Alfa y Omega presenta La Palabra de Dios.
Quisiera pedirles que abrieran sus Biblias en San Lucas capítulo 1 y 2. Y para hablar acerca de la actitud, debiéramos ver a las personas que, las primeras personas que recibieron la noticia acerca de la Navidad. María, Zacarías, Simón, Ana, cada uno de estos personajes tiene mucho que decirnos en cuanto a la actitud que debiéramos tomar para lo que es celebrar la Navidad. En este tiempo quisiera contar la historia acerca de Jean. ¿Por qué? Porque la historia de Jean podría ser un ejemplo y un modelo de la situación que está viviendo la sociedad el día de hoy. Déjenme presentarles a Jean. Jean fue una mujer que muy jovencita, 15 años, 16 años, trató de quitarse la vida. En dos ocasiones trató de suicidarse. No quería nada con la vida. Estaba decepcionada, estaba deprimida, ya no quería vivir. La infelicidad llenaba su corazón. Así que Jean, ella dijo, no, ya sé. Cuando termine mi carrera de enfermera, yo sé que voy a ser feliz. Cuando termine esa carrera, yo sé que me voy a realizar y seré completamente feliz. Jean terminó su carrera de enfermera. Fue un gran logro y se llenó de gozo, de alegría. Pero al poco tiempo estaba nuevamente deprimida. Estaba triste. No encontraba el sentido de su vida. Y al igual que muchas personas, aún dentro de la iglesia cristiana, estaba deprimida. Ya sé, cuando encuentre a un hombre con quien casarme, cuando llegue el matrimonio, voy a ser feliz. Así que Jean encontró a un hombre encantador, un hombre increíble. Y Jean se casó. Y cuando se casó Jean, dijo, ahora sí voy a ser feliz. La cuestión es que en el corazón de Jean siempre había un vacío. La depresión volvió a invadir su corazón y el deseo de morir estaba a la puerta. Jean no fue feliz con el matrimonio. Ya sé, ahora sí sé cómo voy a encontrar la felicidad. Es cuando tenga hijos, cuando sea madre, eso llenará mi corazón de alegría. Jean tuvo ese privilegio de ser madre de tres bellos hijos, pero Jean ya no soportaba su vida. Sus hijos la odiaban. Un adolescente la golpeaba. Así que ella regresó con su maestro, un maestro de cuando ella estudió enfermería, y le dice, maestro, no encuentro la felicidad. Mis hijos me odian. Tengo un hogar que es un desastre. Ya no quiero vivir. Ya no quiero estar acá. Estoy deprimido. Ese maestro trató de ayudarle, trató de aconsejarla, trató de decirle que buscara ayuda profesional. Sin embargo, pareciera que Jean no lo hizo. A los días, al tiempo, el esposo de Jean llama al profesor. Y le dice, profesor, Jean ha muerto. Y lo peor de todo es que ella se suicidó. Y no sé cómo describirlo, pero los hijos, en lugar de estar lamentándose, han sentido un alivio de que su madre se haya suicidado, que su madre ya no esté. Ella se encerró en el garage. Encendió el vehículo y murió en ese lugar. Y solo dejó una nota en la cocina donde decía, no estén tristes, hicieron lo que pudieron. No estén tristes, hicieron lo que pudieron. La historia de Jean refleja mucho el corazón de esta sociedad. El corazón de Jean refleja mucho o modela mucho cómo se sienten jóvenes, señoritas, adultos, niños el día de hoy. Pero la Navidad son buenas noticias. La Navidad son buenas noticias. Y la actitud de estos primeros personajes que escucharon la Navidad nos trae esperanza. Así que el anuncio del nacimiento de Jesús viene acompañado de enseñanzas transformadoras que pueden hacer ver la vida de una manera diferente. Y la primera gran verdad lo describe María. Quisiera pedirles que busquen en su Biblia Lucas capítulo 1, versículo 37. En Lucas 1, 37, el ángel Gabriel lleva el mensaje acerca del nacimiento de Jesucristo, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios anhela hacer en un mundo deprimido, en un mundo lleno de esclavitud, en un mundo lleno de oscuridad. Dios quiere hacer algo, y la actitud de María cuando escucha el anuncio de la Navidad, ella dice en el verso 37, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y esa es la primera gran verdad que describe María cuando exclama, para Dios no hay nada imposible. Es una declaración de asombro, pero también es una noticia hoy necesaria para el corazón de las personas. Para ese matrimonio que está a punto de destruirse, para esa relación de padre e hijo que está mal, para ese alcohólico hay esperanza, para aquel que está a punto de declarar en quiebra su negocio, hay esperanza, porque para Dios no hay nada imposible. La Navidad nos recuerda que para Dios todo es posible. Para Dios hay esperanza. Y esa es la actitud que reflejamos el día de hoy, hermanos. Mientras los periódicos nos presentan que cada vez las cosas van de mal en peor, la palabra del Señor no niega esa realidad, pero por sobre esa realidad propone que la obra de Dios maravillosa, transformadora, que reconstruye, está también a la orden del día y que su gracia está trabajando. Jesucristo, cuando vino a nacer, vino a hacer las cosas diferentes. Jesucristo, cuando vino a nacer, vino a hacer cosas nuevas. Vino a traer esperanza. Si buscamos en el capítulo 4, versículo 18 y 19, habla acerca de cómo el Hijo de Dios vino a esta tierra para traer esperanza, para hacer de este mundo un mundo mejor, una existencia con sentido. Jesucristo dijo en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. ¡Qué buenas noticias nos trae la Navidad! La Navidad nos hace recordar, mis hermanos, de que hay esperanza. De que hay esperanza para el hogar, que hay esperanza para la vida, que hay esperanza para el matrimonio, que hay esperanza aún en medio de la enfermedad. Hay esperanza, mis hermanos, de un mundo mejor, de una existencia mejor, porque para Dios no hay nada imposible. La iglesia continúa la misión de Cristo. Un dicho popular dice, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Dios nos ha comisionado a nosotros para llevar esa esperanza, para dar sentido, para traer esperanza, para decirle a las personas que hay que. una oportunidad de algo mejor, de algo nuevo. Guatemala, viernes 19 de diciembre. Alfred Kaltschmidt dice en sus notas: suicidio continuado. Habla acerca de una mujer que estaba lista para lanzarse al vacío desde un puente, el puente de la Asunción. Pero dice que don Pedro Raimundo, un maestro retirado, fue el único que cuando vio a esta mujer, paró su Toyotilla, un Toyotilla viejo. Dice que esta mujer le confesó que estaba totalmente desesperada. Habían matado a su esposo, un chofer de bus asesinado por los mareros de la zona 21. Debía 1990 de 3 meses de renta. Se había levantado ese día y no tenía absolutamente nada, nada. No tenía para darle de comer a su hija, y su hija estaba pidiendo comida. Así que ella ya no soportó la tristeza de la muerte, del asesinato del esposo, de amanecer y amanecer sin nada, sin nada, y que su hija le pedía comida. Lleva a la hija y la recomienda con una vecina y se dirige al puente. Don Raimundo dice que tenía exactamente 1990 quetzales en su bolsa. Iban con su esposa a hacerse un scan porque la esposa tenía cáncer y estaban haciéndose chequeos médicos. Y uno de los hijos de don Raimundo le da 1990 quetzales exactos para que fuera a hacerse ese chequeo, y era lo que necesitaba esa mujer. Así que don Raimundo le dice: no se lance al vacío, no se quite la vida. La toma y pone en su mano 1990 quetzales. ¿Sabe? Esto no era para mí, esto era para usted. No solamente le dice eso, sino que también, después de consolarla y ayudarla, van a traer a la hija. Y la van a traer y le dicen: mire, nuestros hijos ya son mayores, así que hay un cuarto en nuestra casa para que usted se vaya a vivir con su hija y pueda estar entre nosotros. La esposa va con él y están seguros de que es Dios quien les ha enviado. Y es que, hermanos y hermanas, en este mundo lleno de desesperanza, la Navidad nos trae esperanza, porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. La palabra del Señor en 2 Corintios 5, 17 afirma: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. 1 Juan 3, 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. La Navidad significa esperanza de un mundo nuevo. Representa ver la vida con la perspectiva de crecer, de madurar, de ayudar a otros a tener una existencia con sentido. Además, mis hermanos, si para nosotros este ha sido un buen año, si este año ha sido de bendición, si este año ha sido de prosperidad, la Navidad también significa que podemos crecer aún más por la gracia de Dios, por la bendita gracia de Dios. La Navidad es esperanza, porque para Dios no hay nada imposible. La segunda verdad que la Navidad nos hace saber es que la Navidad se hace realidad únicamente en los corazones humildes. Viendo la actitud de María nuevamente, en el versículo 38, ella recibe la noticia de la Navidad. Ella recibe la noticia del nacimiento de Jesucristo, de la venida del Hijo de Dios. Increíble. Y en el verso 38, María dijo entonces: yo soy la sierva del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho. Y el ángel se fue de su presencia. La humildad de María se refleja una vez más en el verso 48, en su bello canto, el Magnificat, cuando dice en el verso 48: pues se ha dignado mirar a su humilde sierva, y desde ahora me llamarán dichosa por todas las generaciones. Cuando vemos en Lucas el cuadro que nos describe, vemos a Zacarías y Elizabeth, los que fueron los padres de Juan, gente humilde y sencilla, los pastores que reciben las buenas noticias de los ángeles, Simón, Ana, aquellos hombres de Dios que están en el templo cuando llega el niño y se regocijan al ver a Jesús y el cumplimiento de la promesa para Israel. María y José, todos hombres íntegros, hombres humildes. La Navidad se hace realidad en un corazón humilde, no en los soberbios, no en los orgullosos, no en aquellos que creen que no tienen necesidad de alguien más. De hecho, la manera de cómo celebramos la Navidad también indica muchísimo cómo nosotros vemos desde nuestro corazón esta fiesta. Por ejemplo, hoy por hoy muchos están pensando en el pavo, en la pierna, en los grandes regalos, en los regalos más caros, en los estrenos más caros. Y gracias a Dios por ello. Gracias a Dios si se puede comer pavo. Les voy a dar mi número para que me puedan llamar si alguno así quisiera. Me encanta comer y algunos hermanos lo saben. Pero hermanos y hermanas, la manera en que nació Jesús, el pesebre, el establo, el pesebre, el establo, la manera en que nace, sus padres, la pobreza, la sencillez, esa tendencia a buscar la sencillez hace ver que un par de tamalitos hacen más honor a la fiesta de la Navidad que toda una mesa llena de manjares, que regalos tan costosos. Creo que la humildad y la sencillez hacen más honor a la fiesta de la Navidad, de lo que la Navidad es, que los regalos demasiado caros. No sé cómo pasa acá, pero a veces está esa tendencia de tarjetazos en el mes de diciembre. Es increíble eso. Tarjetazos para la cena de Navidad, tarjetazos para los grandes regalos, tarjetazos para buscar el local para el convivio, tarjetazos para tal reunión. Quizá el tema de la sencillez haría más honor a la fiesta de la Navidad. Y eso nosotros lo vamos aprendiendo, porque eso le decía a mi esposa el año pasado. La cena, pues, unos tamalitos negros, hermano, miren los tamalitos negros con chocolate. Tamal colorado, panito francés, limoncito. Pan grande de queso. y una expresión de admiración, de asombro, porque en su pobreza Dios nos ha hecho ricos para gloria de Dios. Un corazón humilde abre nuestros ojos espirituales para ver quién es Dios. Pero unos ojos soberbios no ven a Dios. Unos ojos orgullosos no logran capturar la dimensión, algo mínimo de lo que es Dios. Vean a María, cómo ve a Dios. La humilde María en el verso 47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. En el verso 49 dice: grandes cosas ha hecho en mí el Poderoso. Santo es su nombre. Zacarías en el verso 68 del mismo capítulo 1 dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Verso 76: y a ti, niño, refiriéndose a Juan, te llamarán profeta del Altísimo, hablando acerca del Señor Jesucristo. Un corazón humilde observa de mejor manera quién es Dios, lo que significa la Navidad. Por eso la Navidad, mis hermanos, Dios con nosotros, se celebra desde el corazón humilde. Solo un corazón humilde logra penetrar la oscuridad del consumismo para ver la grandeza del Hijo de Dios y su obra maravillosa. Como todo zetecano, mi tercer punto, la tercera verdad es que la Navidad tiene el propósito de liberar. La Navidad es libertad, y por eso se une a la primera, trae esperanza. La tercera verdad es que la Navidad tiene el propósito de liberar. La Navidad significa la liberación de los enemigos. En ese momento eran los romanos, pero su redención, el día de hoy, Jesucristo vino a liberarnos del pecado, vino a liberarnos de este sistema del mundo. Nos vino a liberar de Satanás. Los versículos 68 al 71 declaran esta verdad. Cuando Zacarías dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, tal y como lo anunció en el pasado por medio de sus santos profetas. La Navidad, verso 71, salvación de nuestros enemigos y del poder de los que nos odian. Conozco un hermano, es alcohólico, va a la iglesia, pero es sumamente alcohólico. Mis hermanos, este hermano ama a Dios. He platicado con él. Hemos conversado en varias ocasiones. Ama a su esposa. Ama a sus hijos. Su hogar está siendo destruido por el alcohol. Él quiere dejarlo. Pero él no conoce el significado de la Navidad. Porque Dios con nosotros, la venida del Hijo de Dios, tiene el propósito de liberar a las personas, de dar luz a los que están en oscuridad. El verso 79 así lo dice: para alumbrar a los que viven en tinieblas y en medio de sombra de muerte, para encaminarnos por la senda de paz. La Navidad es ser libres de todo lo que pueda esclavizar nuestro corazón. Por eso esa mujer encorvada fue libre. Por eso Zaqueo fue libre de su codicia por las riquezas. Por eso el endemoniado fue liberado. Por eso el ciego vio y el paralítico caminó. Esa es la razón por la cual podemos proclamar que Dios nos ha traído libertad por la obra del Hijo de Dios. Usted, mi hermano y mi hermana, si tiene a Cristo en su corazón, usted es libre. La Navidad nos indica que Él vino a este mundo para traer libertad a los cautivos. No hay pecado tan poderoso cuya cadena pueda ser despedazada por el amor de la Navidad, por el poder de la Navidad. Dios con nosotros. La Navidad tiene el propósito de liberar. Quisiera terminar con algunas historias, mis hermanos. La vida se ve distinta. Betty era una chica tranquila que estaba estudiando enfermería. Así que Betty se graduó y a los años regresó. Y cuando regresó, el profesor la vio y dijo: ah, de plano te está yendo bien, de plano te está yendo de una manera maravillosa, estás ejerciendo tu profesión, estás yendo hacia adelante. Y Betty, tímida, le dijo: no, profesor, tengo leucemia terminal. El profesor se quedó sorprendido, se quedó como piedra. Después de lograr superar ese momento, le pregunta a Betty: ¿qué se siente cuando tienes 24 años? ¿Crees que tienes toda la vida por delante y de repente te ves contando los días que te quedan? Betty le dio una de las mayores lecciones de su vida. Ella le dijo: profesor, mis mejores días han sido estos. Mis mejores días han sido estos. Porque ahora cuando voy caminando y veo una flor, me acerco y veo la belleza de la flor. Siento su olor, disfruto su fragancia. Antes no lo hacía. Disfruto el bello amanecer. Me encanta sentir el cálido calor del sol. Lo disfruto ahora todo. Una conversación, un abrazo, me hace ver la vida de una manera distinta. La noticia acerca de mi enfermedad terminal me hizo ver la vida de una manera distinta. Ahora veo la vida de otra manera. Cuando me están poniendo la inyección en la columna, dice, está mi novio tomándome de la mano. Y aunque esas inyecciones son muy dolorosas, logro sentir más el amor de mi novio a través del toque de la mano que ese dolor de la inyección en mi columna. Mi vida es distinta. La leucemia finalmente le arrebató la vida, pero la leucemia le hizo ver la vida de una manera distinta. ¡Qué paradójico! Sin embargo, mis hermanos, aquí no hay una mala noticia. La Navidad es una buena noticia. Permítanme corregirlo. La Navidad es la mejor noticia. Dios con nosotros, esperanza de algo nuevo, de cielos nuevos y de tierra nueva, esperanza de cambio, esperanza de liberación. Hay esperanza y eso debe, en corazones humildes, hacer, mis hermanos, que celebremos esta Navidad con asombro, con gratitud, con alabanza y esperanza. ¿Y por qué no decirlos? Acercar más nuestro corazón al corazón de Dios. El versículo 74 y 75 dice: ser liberados de nuestros enemigos para poder servirles sin temor, en santidad y en justicia, todos nuestros días delante de Él. Tengo a mis hijas, mi mamá y mi esposa, porque voy a contar esta última historia y ellas serán testigos acerca que es verdad. Mis papás me regalaron un robot cuando yo tenía 5 años. Recuerdo bien ese día. Recuerdo bien cuando entramos al lugar donde me lo iban a comprar. Recuerdo bien hasta la persona que lo sacó, le puso unas baterías, las baterías grandes, y el robot empezó a caminar bien despacio. Y luego abría los pectorales y empezaba a disparar y a dar vueltas. Lo recuerdo bien. Recuerdo bien cuando dije que ese era el regalo que yo quería. Recuerdo bien cuando mis papás se vieron y tomaron la decisión de comprarlo. Recuerdo bien la caja del robot. Lo tengo bien presente. Me llevé ese robot. Mis hermanos, tengo 38 años y ese robot está conmigo. Ese robot lo cuido. Ese robot funciona. Ese robot lo limpio. Ese robot lo he reparado una vez porque ya no funcionaba, ya no disparaba, ya no alumbraba. Y yo quería que alumbrara y que disparara. Cuando nazcan mis hijos, se los voy a enseñar. Dios me envió 2 bellas princesas. Así que cuando yo les enseñé el robot, a ellas como que no les entusiasmó mucho. Y lo tengo guardado porque ya una vez me lo habían botado. Me habían botado mi robot. Así que yo dije, bueno, ese robot lo voy a cuidar para cuando nazcan mis nietos. Y ahí lo tengo cuidado, guardado. Y si el Señor no me envía nietos para mis bisnietos, mi madre lo sabe. Ese robot ha significado mucho para mí. Es un gran regalo. Pero mis hermanos, hay un regalo más grande que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. La Navidad les ha dado un corazón nuevo. La Navidad les ha dado un corazón nuevo. ¿Cómo están cuidando ese regalo? El mayor regalo que pudieran recibir ustedes. La Navidad representa un corazón nuevo. Un corazón libre. Un corazón distinto. Cuídenlo. Aprécienlo. Llénenlo de amor. Llénenlo de esperanza. Den amor y esperanza. Porque la Navidad, Dios con nosotros, nos habla de la esperanza de un mundo mejor. Cuiden su corazón y que en esta Navidad tengan todos ustedes una feliz Navidad. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, porque la Navidad nos recuerda que para ti, oh Dios, para ti, oh Padre, no hay nada imposible. Todo te es posible. Tú eres un Dios todopoderoso. Y Señor, también nos habla la Navidad de ser libres, de un mundo mejor, de una existencia mejor, no por nuestros esfuerzos, sino por la grande gracia del amor reflejado en la Navidad, Señor. Padre, que esta Navidad recibamos y demos amor, que crezcamos en esperanza de que si este año se ha destruido alguna relación, en el siguiente año tenemos la esperanza de reconstruirla y hacerla mejor. Que si la relación padre a hijo se ha ido separando, la Navidad nos recuerda que para Dios no hay nada imposible, de que hay esperanza y que se debe reconstruir esa relación y hacerla aún mejor. La Navidad, Dios con nosotros, queremos celebrarla con asombro, queremos celebrarla con gratitud, queremos celebrarla con esperanza de que lo mejor está aún por venir. Lo mejor está aún por venir, porque para Dios no hay nada imposible. Bendice a esta amada iglesia, bendícelo, Señor, y que tengan una feliz Navidad. En Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la tarde a las 5:30. Será un gusto recibirte.